SER Podcast. Suscríbete al Hoy por Hoy.
Cuando te dije que me proponía estudiarme, aprender el nombre de las plantas de las que pueda, me dijiste que me ibas a ayudar. Hoy, ¿qué tenemos aquí, Edu Barba? Buenos días.
Buenos días, Aymar. Pues mira, tenemos aquí nuestra pequeña selva particular y yo, pues mi ánimo es eso, que tú vayas poco a poco interiorizando la belleza de todas estas plantas.
O sea, ¿creéis que hay mimbres en mí para que pueda...?
Sí, porque ya dijiste el otro día que tú tienes curiosidad, que eres una persona curiosa y tienes siempre ganas de aprender. Así que de este mundo tan bello, hoy vamos a aprender, por ejemplo, vamos a empezar por uno fácil, que este lo tienes tú muy interiorizado, es el ficus.
Sí.
Que ese es el ficus, pero el ficus de hoja pequeña, que es el ficus benjamina, que es un ficus que estaba a punto de morir. Estaba dentro de una de las salas, en administración, estaba muy malito el pobre. Y mira cómo está, cómo ha resurgido después de 2 años de buenos cuidados en los pasillos de la radio. Ficus benjamina. Y aquí tenemos el aglaonema.
Aglaonema.
O la aglaonema, lo puedes decir en femenino también, que la gente lo dice normalmente en femenino, aglaonema. Y mira, y hoy solo te voy a decir una más.
¿Y es?
Que es esta de aquí, que parece casi,
cebolla, ¿no?
Parece casi como un premio. Es una clavel del aire.
Un clavel del aire, qué bonito.
Porque no tiene raíces, es una tilancia, que es como se conoce realmente a esta planta por el nombre científico, no tiene ni una sola raíz y de ella volveremos a hablar en algún momento de estas tilancias porque son espectaculares.
Pero escúchame, si no tiene raíces, ¿cómo vive?
A través de las hojas, mejor dicho, a través de lo que recubre sus hojas. Es un enigma, no es un enigma, pero es una de las grandes maravillas que tenemos en los pasillos de la SER.
Nos metemos en el jardín de Eduardo Barba.
Nos metemos en un jardín. En SER Podcast.
Hoy hablamos de flores, de una flor, de la que la mayoría de nosotros nombraríamos sin pensar si nos dicen, ¿una flor cuál es? Pues esa.
Pues esa, porque tiene que ser la reina de las flores, y no puede ser otra más que la rosa. La rosa es una de esas plantas que se llevan cultivando miles y miles de años textualmente. Es una planta que rara vez falta en un jardín, en todas las ciudades de España. Da igual la que sea, hay cientos de miles de rosas, me atrevo a decir, ornamentando los
jardines. ¿Qué tienen de especial para que se hayan cultivado durante tantísimo tiempo?
Bueno, pues lo primero y de manera innegable tiene que ser su belleza, ¿no? Una planta que sea bella, pues siempre es más atractiva a los ojos de los humanos, y pues eso es lo que ha hecho también que la rosa sea tan popular. Pero fíjate, Aymar, una de las primeras razones por las que se cree que se cultivan las rosas es por su fruto comestible. Ese fue el primer ánimo del ser humano para valorar a este arbusto, porque es un arbusto. Entonces se cultivaba, o mejor dicho, también se recolectaba al principio, cuando el ser humano no cultivaba tanto, sus frutos. Los frutos tienen una gran carga de vitamina C, son maravillosos, y bueno, pues ese valor comestible es lo que le hizo ser también valorada. Como por ejemplo ocurre con la rosa canina. La rosa canina, es una de esas rosas que también pues son muy habituales de ver en los campos de toda España, sobre todo en la península, y bueno, pues ahí está esa rosa canina con sus frutos.
¿Pero cuál dices que es el fruto comestible de la rosa?
Bueno, pues el fruto comestible se llama escaramujo. Tiene otro nombre que no puedo dar en la radio, pero seguramente que muchos
por favor,
oyentes...
No, hombre, ahora no me puedes dejar así.
Bueno, pues se llama tapaculos. ¿Por qué? Porque tiene un valor por sus propiedades medicinales, ¿vale? Contra la diarrea. Es muy buena ayuda contra, pues, cuando se sufre esas molestas diarreas.
Excelente. Entonces, antidiarreico.
Ah, excelente antidiarreico, se puede decir, ¿eh? Lo podríamos anunciar también aquí. Y bueno, pues ese escaramujo es el que todavía incluso se consume en mermeladas. Yo, una de las mermeladas que más me gusta es la de precisamente del escaramujo. Hay que partir el fruto, hay que sacarle unos pelitos que tiene, hay que sacarle también unas semillas, y es una excelente mermelada.
Qué bueno.
También en infusiones, Aymar.
¿Y se sabe cuándo empezó a surgir el interés por cultivar las rosas en nuestros jardines?
Bueno, pues hay mucha especulación, porque por desgracia no siempre hay un registro, ¿no?, que nos lo pueda atestiguar, o una obra de arte donde se pueda cotejar esa presencia de esa planta en algún jardín. Pero una de las posibilidades es que se cultivara ya en China hace unos 5.000 años. Y bueno, pues ese cultivo tan antiguo ligado a los jardines asiáticos también es lo que pues da esa magia a la rosa, ¿no? Pero nosotros en Europa también tendríamos que mirar a un documento muy valioso, que son los mosaicos y las pinturas murales del mundo de la antigua Roma. En muchos mosaicos, en muchas pinturas murales, se conservan esas rosas perfectamente representadas. Normalmente rosas de un color muy rojo, que también podríamos encontrar en colecciones de arte de nuestro propio país, como por ejemplo en el Museo de Huesca, donde hay una lápida donde también se ven esos capullos de rosas rojas perfectamente detallados.
O sea que también somos herederos de la jardinería romana.
Uy, sin duda. Y esto daría para un programa entero, Aymar, porque la jardinería romana...
Hagámoslo.
Somos muy romanos,
claro.
¿No? Somos muy romanos en todo, ¿eh? Lo hemos olvidado, seguro que los oyentes no lo han olvidado, que somos muy romanos. Hemos bebido y seguimos bebiendo de esa herencia clásica. Y bueno, para el mundo de la rosa, fíjate qué cosa más bonita que decían los romanos, sí. Que tanto la flor, la rosa, como la diosa Venus, su diosa del amor, fueron creadas el mismo día.
¿Qué me dices?
Y por eso la rosa es un atributo perfecto de la diosa romana Venus. Pero es que fíjate también lo que hacían los romanos, qué cosa más bella. Plantaban rosales en las tumbas de sus seres queridos.
¿En serio?
Y bueno, pues eso era una manera de transformar esa pérdida y ese duelo en la belleza de una flor.
¿Y hay algunas rosas que podamos considerar históricas?
Bueno, pues hay muchísimas, porque hay algunas que se llevan cultivando desde hace realmente siglos y siglos. Una de ellas, que es una de mis favoritas, son las rosas alba, que ya con ese color te puede dar la idea de que son blancas, pero no solo, porque hay algunas que son muy rosadas. Y de hecho, hay una que se lleva cultivando desde al menos pues el siglo XV y que aparece en miles y miles de obras de arte al lado muchas veces de la Virgen, con, bueno, obras de arte evidentemente del mundo occidental. Bueno, pues hay una que a mí me encanta, que es la rosa alba, sí. Maiden's Blush. Maiden's Blush significa
rubor
en inglés...
Rubor de la doncella, ¿no?
Rubor de la doncella, wow. Es bellísimo, ¿verdad? ¿Y por qué ese rubor de la doncella? Porque es una rosa alba, pero que se tiñe de un color rosado suave, que es de una belleza y un perfume, además, que no te puedes ni imaginar.
Es que hay mucha poesía en la jardinería, ¿eh?
Mucho, mucho. De hecho, bueno, yo creo que hay muchos jardineros poetas y muchos poetas jardineros.
Si yo miro un rosal de frente...
Sí.
¿En qué me tengo que fijar para admirarlo?
En todo. En todo, desde luego. Primero nos fijaríamos en cómo es la consistencia, la estética de ese arbusto, ¿no? En su ramaje y en sus hojas, que quizás eso es lo que menos nos fijamos normalmente, ¿no? Vamos siempre a la flor.
Yeah.
Pero también el arbusto de la rosa es muy bello. E incluso hay rosales que cuando llega el otoño se tiñen de unos colores amarillos y anaranjados, que son un auténtico espectáculo. Pero por supuesto, además de por esa vegetación, por sus flores, que son muy llamativas. Es, de hecho, pues esa presencia de esas flores lo que hace que se incluyen en tantos jardines. Normalmente en los rosales antiguos, los colores habituales más frecuentes,
sí.
Pues son los blanquecinos y los rosados, ¿no? Pues desde un rosa más claro hasta uno mucho más fuerte.
La parte estética la tengo clara, pero a base de la estética, ¿para qué otras cosas se usan las rosas? Nos decías, para el consumo del fruto, el escaramujo, pero ¿hay algo más?
Sí, las propiedades medicinales. Eso ha sido una de las grandes razones para cultivar las rosas en muchos jardines. Hay una que yo creo que todo el mundo conoce o que ha oído alguna vez, aunque no la haya probado, que es la rosa mosqueta. La rosa mosqueta es muy habitual cuando te has tenido una herida, una quemadura, y que te dicen incluso, oye, pues mira, échate el aceite de rosa mosqueta sobre la herida para que cicatrice mejor, porque, bueno, pues es un favorecedor de esa rapidez en la cicatrización, y bueno, pues es una rosa muy interesante. De hecho, fíjate, es una rosa que a mí me gusta muchísimo, pero no solo a mí, sino también a pintores antiguos como Jan Brueghel el Viejo, que ya entre el siglo XVI y el siglo XVII...
Las como nadie, ¿no?
Bueno, como las pinta. Jan Brueghel el Viejo, o sea, era un pintor jardinero, sin lugar a dudas, y la incluye esta rosa mosqueta en muchas de sus composiciones. La rosa mosqueta y otra rosa, que es la rosa rubiginosa, las incluye mucho normalmente. Es una auténtica belleza.
Joder.
Y también, mira, una,
sí.
Que fíjate el nombre, cómo se llama, Jaimar, se llama rosa de boticarios.
Esta estaba ya... ¿no?
Estaba ya predestinada con ese nombre, ¿verdad?
Completamente, sí.
Pues se tiene constancia que desde al menos el siglo XII, en castillos, en monasterios, en palacios, entrara pues en cultivo en esos entornos. ¿Para qué? Pues también para obtener sus propiedades medicinales. Esa rosa de boticarios, además de su belleza, porque tiene unas flores rojizas, un fucsia muy oscuro a veces, pues también se utilizaba mucho para problemas digestivos, para la piel. Entonces, bueno, pues era una especie de botica.
Me estás hablando del pasado, me estás hablando de rosas antiguas, digamos, pero ¿hay algún momento concreto en jardinería que se pueda hablar de rosas modernas?
Sí, desde luego. Hay un punto concreto, hay un punto esencial, y es un año, 1867. Uh-huh. ¿Qué pasó en 1867? Que se creó la primera rosa híbrida de té, que se llama La France. La France, para los coleguillas.
La France.
La France es el primer rosal que mezcla una genética portentosa, una genética en la cual se consigue una floración continuada a lo largo de los meses, cosa que las rosas antiguas no tenían, porque las rosas antiguas normalmente
tenían un periodo de floración muy cortito.
Muy,
¿no?,
cortito. Yeah. Mayo, junio, es el momento en el que florecen los rosales antiguos. Y luego ya, hasta el año que viene, yeah, no se podían disfrutar de sus rosas.
¿Y
ya
la sabes France?
Y la France no, la France ya mezcla una genética que proviene de Asia, que proviene de las rosas de China, y integra dentro de su genética la posibilidad de reflorecer. Y entonces tiene pues muchos meses de floración, durante meses y más meses, este rosal híbrido de té, la France, la France.
Rosal híbrido de té, ¿qué tiene que ver este rosal con el té?
Bueno, pues esta rosa, que a lo mejor a muchas personas le sonará chino, es ni más ni menos que muchas de las rosas de corte que se ven en las floristerías. Es esa la rosa híbrida de té. ¿Por qué híbrido de té? Porque mezcla genéticas de varias especies y luego tiene una presencia del aroma de las rosas de té chinas que tienen ese aroma a té negro. Un té negro que se puede apreciar perfectamente.
Háblame del aroma. Del aroma de las rosas.
Bueno, yo creo que el aroma es otra de las razones por la que esta flor, porque los rosales son tan cultivados, ¿no? Por esa,
ese
aroma.
¿Qué tienes ahí?
Bueno, pues tengo aquí el aroma. He traído aquí el absoluto.
Sí.
Hice un curso con la Academia del Perfume y bueno, pues tenemos aquí el aroma. Cógelo de aquí del palito, de aquí abajo. Y vas a olerlo, vas a oler en la punta el aroma de la rosa damascena. ¿Qué es la rosa damascena mientras tú lo disfrutas? Pues lo que te he echado en esta tira de papel absorbente, de papel secante, es esta rosa trigintipétala. Que fíjate, wow, qué nombre más bonita, trigintipétala, porque tiene 30 pétalos al menos, ¿no? Y es una de las rosas más cultivadas para obtener esta esencia, muy valorada. ¿Dónde se cultiva esta rosa? En Bulgaria, en Marruecos, en Turquía. Bueno, pues en tantos sitios, para obtener la fragancia, una fragancia que sabes que es muy costosa de obtener, para obtener un kilo simplemente de aceite esencial,
sí,
como pues del que estamos hoy disfrutando aquí hoy, al menos se necesitan 700 kilos de flores de rosa.
¿En serio?
700. Es una proporción mínima, pero hay incluso otras obtenciones que necesitan incluso hasta toneladas para un solo kilo. Entonces aquí lo que estás viendo es el aroma. ¿A qué te recuerda?
A ver, me maravilla, me parece un aroma precioso, me lleva a un punto de elegancia, un punto algo oscuro, uh-huh, quizá, no lo sé.
El punto de oscuridad quizás te lo pueda dar, porque es un aroma muy femenino, tiene un punto dulce, te lo puede dar esa parte especiada. Porque hay un punto especiado que recuerda a muchas personas a la especia del clavo, un poquito a pimienta negra incluso.
Vale, sí.
Tiene un punto, a veces creo recordar y creo obtener algo de fragancia del cuero, muy lejana. Es un aroma muy complejo.
Oye,
de la
el cuero
rosa.
No se lo veo, Edu.
No se lo ves.
El cuero no.
Ya, porque cada persona...
Bueno, escucha. Ahora se lo estoy empezando a encontrar.
Claro, porque cada persona obtiene un aroma y una esencia diferente. Es muy subjetivo el mundo del aroma, ¿eh? Y a medida que vas buceando en él, es complejo. De eso me gustaría hablar otro día, pero bueno, hay tiempo.
¿Por qué hay rosas que ahora ya no huelen a nada?
Bueno, pues mira, yo creo que eso nos lo tiene que contestar otra persona que yo pues conozco desde hace muchos años. Soy un fan absoluto de Matilde Ferrer, que es como se llama esta rosalista, una de las rosalistas más importantes a nivel mundial, que pues tenemos la fortuna de que es española y que todos los años crea variedades nuevas de rosas en su vivero, que se llama Rosales Ferrer, de origen valenciano y que desde los años 40 producen rosas maravillosas.
Matilde Ferrer, buenos días.
Hola, buenos días, Aymar.
Matilde, la pelota está en tu tejado ahora, Edu te la ha dejado en el tejado. ¿Por qué muchas de las rosas modernas no tienen aroma?
Bueno, las rosas modernas que no tienen aroma son las que utilizamos para la comercialización de rosa de corte. O sea, los tallos de rosas para floristería.
Yeah.
Estas rosas están producidas en invernaderos. Y hay una razón muy sencilla. Las rosas empaquetadas y mandadas desde esos invernaderos vía aérea o terrestre desde lejos, el aroma desprende unos aceites volátiles que marchitan rápidamente en la rosa, acelerando la vida de rosas en jarrón.
Joder,
no. Tanto no sientes...
Nunca lo habría dicho, que es por eso, claro. Pero tiene todo el sentido.
Sí, sí. Pero luego hay otras también, otros rosales que se destinan a los jardines públicos y privados, que sí que debíamos de los como tentores conseguir rosales con aroma.
Matilde, me dice Edu que creas todo tipo de rosas. ¿Cómo se crea una rosa? ¿Una rosa nueva? ¿Por dónde se empieza?
Bueno, pues es un proceso muy largo y metódico. Ya sabemos que las rosas son hermafroditas. La misma flor contiene órganos masculinos y estambres, y la fecundación consiste en introducir el polen, o sea, la parte masculina de una flor, en la parte femenina, del estilo de una misma flor u otra. La naturaleza de la fecundación es espontánea, pero lo que yo hago es una fecundación manual.
Un, o sea, in vitro de las rosas, ¿no?
Exacto. Lo que tratemos es elegir el polen de una rosa que hará de madre, y se le aplica la estima de la rosa que se ha seleccionado como madre. Y así, bueno, pues cada año, en el mes de mayo empezamos las hibridaciones y recogemos los frutos en noviembre, diciembre, en el invierno prácticamente ya de...
Lo que es curioso, Matilde...
Sí.
Lo que es curioso es que la gente puede pensar, bueno, que esto es algo que va en contra de la naturaleza. Lo que estamos utilizando son las reglas de la propia naturaleza, ¿no? Estamos mezclando, como tú muy bien has dicho, una parte masculina para fecundar esa parte femenina. Es decir, hay una madre y un padre. Yo te quería preguntar, Matilde, para entender un poco más las rosas que vemos hoy en día en un jardín, ¿qué mezcla genética puede albergar una sola planta de rosal? Es decir, en una sola planta puede haber genética de distintas regiones del planeta, por decirlo de una manera como muy, muy básica.
Claro que sí, porque sabemos que la rosa como género solamente se dio en el hemisferio norte. Los rosales del hemisferio sur se llevaron muy posteriormente. Por tanto, podemos asegurar que todos los rosales actuales provienen del hemisferio norte. Dentro del mismo podemos considerar también como tres áreas continentales: Europa y norte de África, Asia Oriental, que es China y Japón, y el norte de América. Antes tú has explicado muy bien todas estas rosas de dónde fueron llegando a Europa. El área de Europa y el norte de África contienen los rosales silvestres y antiguos, más conocidos. Por ejemplo, pues no sé, la rosa fenicia, la rosa canina, la rosa gálica, la rosa damascena, que tanto perfume nos ha dado y nos sigue dando. Y bueno, pues ya desde la Edad Media, como tú también comentabas, hubieron cruces y hibridaciones.
Matilde, cuando creas nuevas rosas, tú les pones nombres. ¿Cómo los eliges?
Es muy importante ponerles un nombre, porque...
Tú bautizas a tus rosas.
No. Yo les pongo ya un nombre comercial interesante, ¿vale? Porque...
Por ejemplo, Matilde.
Por ejemplo, pues mira, Margarita Salas.
Margarita Salas, la bioquímica.
La bioquímica. Les pongo también, le he puesto el nombre también a Setsuko Zurlo, que es Premio Nobel de la Paz y es superviviente de Hiroshima. Ya es muy mayor ella, pero todavía a veces tenemos contacto con ella. Siempre está muy interesada por su rosa. Ellas están contentas, y ellos contentos de que reciban un nombre de una rosa.
¿Hay concursos para elegir la mejor rosa de España, Margarita?
Sí, hay concursos de rosas. Hay concursos de rosas en nuestro país. Hay un Madrid, que este año celebró su 70 aniversario. Y luego hay concurso en Barcelona. También hay concursos a nivel europeo, por ejemplo, pues el de París, la Bagatelle, que ya ha cumplido 119 años y lo creó Nicolas Forestier, Le Ré, en Bélgica, Lyon,
bueno,
Baden, o sea que...
Además, Matilde, yo creo que la visita a una rosaleda siempre es un disfrute, y además a mí me da mucha alegría cuando veo vuestros rosales, que tienen una belleza muy especial, porque son rosas muy delicadas, con pocos pétalos muchas veces, otras veces más, pero son realmente bellísimas. Y yo te preguntaría ahora, Matilde, ¿qué rosales nos recomendarías a una persona, sobre todo que no tenga un jardín, pero sí un balcón, por ejemplo? ¿Hay alguna rosa que él pueda pues albergar en su pequeña terracita?
Yo creo que sería interesante un rosal de tamaño pequeño, tipo miniatura, pero ese rosal que estuviera refloreciendo mucho tiempo. Quiero decir que es importante ver un rosal con flor. Creo que es terapéutico incluso. Y también podemos en nuestra terraza poner un rosal arbustivo, sobre todo que tenga mucha floración y que sea muy fácil de cultivar.
Muy bien.
Matilde Ferrer, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te mandamos un abrazo muy fuerte. Edu, ¿puedo regalar siempre rosas? ¿O hay circunstancias en las que estén vetadas las rosas porque se pueden malinterpretar, porque no proceda?
Bueno, yo creo que regalar una rosa siempre es motivo de alegría, ¿no? Creo que es verdad que en nuestro país no estamos tan acostumbrados. Vamos a otros países y regalar flores o llevar simplemente flores cortadas a casa es como una cotidianeidad. Van a comprar el pan y a la que pasan por la panadería se acercan un momento a la floristería y agarran un ramito de rosas o de cualquier otra flor.
¿Y por qué,
¿no?,
crees que nos falta esa cultura?
Pues no lo sé, porque esa es una cultura que yo no sé si se ha perdido o nunca la tuvimos realmente, porque el mundo de la flor cortada es algo bellísimo y hay que valorarlo, sobre todo cuando sea una flor cortada de proximidad, que siempre es deseable, ¿no? Rosas que se cultiven en España, no siempre es posible, pero planta que sea cultivada en España de cercanía, pues va a evitar esos transportes que a nadie le gusta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una cosa bella. El regalar flores siempre tiene una connotación positiva.
Edu, antes de que te vayas, ¿en qué me tengo que fijar estos días cuando esté paseando por la calle sin prisas? ¿En qué me tengo que fijar?
Calles, jardines, parques. Bueno, si tenemos un granado cerca, más bien pues ya en un jardín o en un parque, a mí me llamó el otro día mucho la atención ver ya cómo las granadas están prácticamente hinchadas, están a punto de reventar y dentro de nada empezarán a mostrarnos sus semillas carnosas rojas. Ese es un motivo de belleza. Ahora, ver cómo los frutos del otoño se van acercando ya poco a poco. Otro, la belladona.
Está en floración.
La belladona está en floración ahora, hay mar, y es una planta un poco hasta cósmica, te diría, porque surge directamente del suelo, una trompeta grandísima de color rosado claro que parece venida de otro planeta. Y otra cosa, otro detalle, hemos hablado de rosas con Matilde Ferrer, pues ¿por qué no? Las rosas siguen en flor, muchas de ellas. Dos rosales favoritos míos, la rosa iceberg, que ya con ese nombre de iceberg o iceberg puede ya encaminarnos a que sea una flor blanca, muy blanca, de un blanco puro e increíble. Y otra, la rosa mutabilis. ¿Mutabilis por qué? Porque muta. Y la rosa, al principio, esa flor nace de un color asalmonado, de un color más bien del melocotón, y va evolucionando a lo largo de los días y termina en un fucsia fuerte que parece una alquimia, una magia absoluta. El rosal.
¿Qué me pasa contigo, Edu? Tengo ganas de irme ya a la floristería, ¿no? De verdad, consigues contagiarme esa pasión y es una cosa preciosa.
Porque eres curioso.
Barba, un abrazo, amigo.
Otro grande, Aymar.
Adiós.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos. En Ser Podcast. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.